Bueno, tenemos en línea a Juan Valerdi para charlar un poquito de todo esto y de lo que surja. Siempre es un gusto hablar con él, intercambiar una semana muy álgida para pensar. Juan, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Subime un
Hola.
cachito en retorno, los escucho muy bajito.
Dale, ahí estás un poquito mejor, ¿nos escuchás mejor ahí?
Impecable.
Bueno, ¿cómo andas, Juan? ¿Cómo está la cosa?
Bien, te estaba escuchando desde hace un rato. Ahora justo me crucé con un amigo y me liquidó en los últimos minutos, pero ese amigo que es excombatiente de Malvinas y miembro de una agrupación de excombatientes me contaba que varios de los excombatientes estaban festejando que haya ganado Milei, lo cual
Mira.
muestra un poquito las inconsistencias que hay entre los que festejan que haya ganado Milei, ¿no?
Fuerte, sí.
Fuerte, estaba choqueado, digamos. Choqueado porque no puede metabolizar, digamos. Es como si un jubilado esté festejando que ganó Milei, cuando es de cajón que los van a embocar a los jubilados por muchas razones, ¿no? Primero, porque van a intentar volver al CFJP, que es donde en algún momento trabajó Milei. Porque van a congelar las jubilaciones, pero dicen que la inflación va a tardar 2 años en bajarlo, con lo cual obviamente se van a hacer pelota las jubilaciones si lo dejan, y lo va a intentar, no tengo duda. Y después porque en realidad ese ajuste que él plantea del Estado es la destrucción del Estado, que de alguna manera es un intermediario que cuando juega en favor de la gente, logra que los monopolios, oligopolios, los fondos financieros externos y demás no le pasen por arriba a la gente. Obviamente cuando juega en favor de ellos, como en el caso de Macri, es mucho peor. Preferible en ese caso que no estuviera el Estado. Pero en este caso, digamos, de Milei va a jugar, no solamente en ese sentido, sino que además va a tratar de desaparecer. Y ahí estamos bastante jodidos, ¿no? Porque aunque gane las elecciones después, un gobierno que le importe más la gente que la guita o los mercados, va a estar difícil reconstruir, ¿no?
Sí, totalmente. Mirá, Juan, ayer justamente escuché una entrevista larga que dio Milei, que no trascendió tanto todavía, solamente algunos cortes, pero la verdad es que me sorprendió, a ver, vos me vas a decir cómo te va a sorprender si fue lo que prometió, pero me sorprendió que sea tan enfático. Dijo exactamente lo que vos estás señalando, las jubilaciones van a quedar congeladas. Y dijo que va a haber más inflación el año que viene que este año. Y que las jubilaciones van a quedar congeladas. Eso me sorprendió ayer cómo lo volvió a explicitar. Hay que ver si después se sostiene que siga diciendo esto o si por presión o lo que sea va a modificar. Pero ayer lo subrayó.
Bueno, ese es un punto importante, ese que decís vos. Milei ha citado muchas veces a un economista que es su economista de cabecera, que es Hayek, que
Sí.
es atrasa un siglo y nunca fue implementado en un país como algo serio. Es solamente una cuestión académica, experimental, que nunca se llevó a cabo. Nosotros vamos a hacer el conejillo de India, como lo hicimos con la convertibilidad. Pero Hayek, a su vez, fue tomado por otro autor que también cita a Milei, que es Arrow, que es el teorema de Arrow, que básicamente dice que en democracia no se pueden definir los parámetros bajo los cuales desarrollar un país, porque la democracia en ese sentido está fallada. Porque cada uno, como quiere sus propios intereses, la sumatoria de todo eso da un caos. Entonces, básicamente, lo que dice Arrow es que la democracia no sirve. ¿Qué va a hacer entonces Milei? ¿Esperar que el Congreso lo acompañe en sus medidas? No, va a sacar decretos de necesidad de urgencia, como sacó el turco Menem, con la diferencia de que en este caso lo han votado masivamente un montón de gente a la que él le dijo lo que iba a hacer, cosa que no hizo el turco Menem, y que básicamente es destruir el Estado, destruir las jubilaciones, liquidar YPF para rifar Vaca Muerta. Pensá que hay países que están en guerra por el petróleo, imagínate por Vaca Muerta, y así sucesivamente todo por DNU. Y vos decís, bueno, pero el DNU después lo tiene que confirmar el Congreso. No lo va a pedir, y si lo trata de rechazar el Congreso, lo va a llevar a la justicia y ahí veremos a la Corte Suprema representando los mismos factores de poder a los que está representando Milei, que está sponsoreado, entre otros, por Steve Bannon y las ONG de Estados Unidos.
Déjame compartirte justamente este corte de Milei que teníamos para también charlar con vos, donde subraya un poco esto que vos mismo estás diciendo y habla del programa económico sólido, señalando de cómo va a seguir la inflación ya en su mandato. Escuchalo, ¿lo tenemos? A ver.
El Banco Central es, no quiero más la maquinita. Lo que pasa es que para terminar con la maquinita, primero tenés que hacer el rescate de las
Claro.
LELIQs y después el rescate de la base monetaria. Nosotros tenemos varias alternativas para hacer esto y si además los mercados siguen acompañando del modo que lo hicieron estos 2 días, puede ser que logremos que la tasa de interés baje rápidamente y que sea plenamente expansivo el ajuste.
Plenamente expansivo el ajuste. ¿Qué quiere decir esto?
Eso se llama oxímoron. Plenamente expansivo el ajuste no existe en ningún lugar del mundo, ni en la historia, y mucho menos en la historia argentina. El ajuste de la Argentina, y en especial si lo que estás apuntando es a destruir la moneda propia, como es el peso, y llevarlo al dólar, lo más parecido que tuvimos fue la convertibilidad, que lo primero que hace es una recesión. Esa recesión y sacar la guita de la calle, es decir, dejar la calle seca de guita, de pesos, te baja la inflación, obviamente, pero eso es como si vos dijeras, tengo un paciente que está jodido, que tiene un montón de problemas y tiene tos. Y esa tos le está molestando a todo el mundo, entonces lo que hago es ahorcarlo un rato para que no tosa y taparle la boca. ¿Entendés? Obviamente va a dejar de toser, pero con suerte, digamos, la va a pasar muy mal y con mala suerte lo vas a matar. Como la economía de un país no la pueden matar, lo que vas a matar es a joder un montón de gente que la va a pasar mal cuando la desocupación sea como la convertibilidad del 15-20% y le digan al que no le gusta el salario y va a reclamar, además de darle con un palo por la cabeza, como se va a encargar Bullrich en esta coalición, le van a decir, si no te gusta, tengo otro que sí está dispuesto a pagar, a trabajar por esta plata, ¿no?
Sí. Y en línea con esto, que él viene diciendo que en realidad el ajuste lo va a pagar la política. ¿Vos qué interpretación haces de esas palabras?
Que le miente a la gente porque el gasto político es irrelevante en el PBI. No puedes hacer un gasto una reducción del 14% del gasto del Estado con la política, entre comillas, digamos. ¿Qué es la política? Los senadores y diputados que eligieron de él, de Macri y de compañía, que los va a echar, no les va a pagar el sueldo, ¿qué va a hacer? Y por otro lado, aunque lo hiciera, es irrelevante en el total del gasto del Estado. Obviamente, otra cosa que va a hacer es destruir la infraestructura de la Argentina cuando destruya la obra pública, porque dice ridiculece como pasárselo a los municipios o a las provincias, digamos, y obviamente que no solamente no tienen recursos para hacerlo, porque además él mismo plantea destruir la coparticipación, con lo cual también estaría, de alguna manera, como diría él, defecando arriba de la Constitución, que es la coparticipación, sino que además no hay escala en los municipios de la provincia para cosas que en muchos casos tienen que ver con cosas regionales o nacionales. Entonces imagínate una ruta que pasa por 5 provincias, ¿cómo hacer para repartir el gasto entre esas provincias y mucho menos en los municipios?
A ver, Juan, para jerarquizar lo que estás diciendo, escucha esto, a ver, escucha.
Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal.
¿Y con qué te la paga el intendente?
Que busquen la forma de financiarlo.
¿Eso va a ser para todos? ¿Al principio no va a haber obra
nosotros
pública?
Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto.
Bueno, ahí está, digamos. O sea, el recorte a la política entraría, por ejemplo, las licitaciones de obras ya encaminadas.
Mira, ahí mencioné algo importante. Así como para Macri el modelo absolutamente a seguir era el Chile, que obviamente Macri lo dijo muchísimo antes de que Chile reventara, y Chile reventó, eso lo saben, como todos sabemos, porque ese modelo chileno de exclusión, donde la universidad pública es arancelada y cuesta una fortuna, y sobre todo si cambias de carrera, etcétera, la iniciativa privada que él llama, que acá no funcionó, que es el PPP, el programa de participación privada, etcétera, en las obras públicas, básicamente es lo más parecido que hay, son las obras por peaje de la ruta, que te cobran peajes abusivos y que después hacen lo que quieren, como hizo Macri y compañía, Macri y su familia, ¿no? Que además subió el peaje antes de venderla a esa compañía. Entonces, lo que tenés con esas iniciativas privadas es que solo se hace lo que le conviene a los privados para su infraestructura de sus empresas, pero que además lo paga la gente. Lo paga la gente, lo pagan los municipios y demás. Y otra mentira que dice es, no hay plata. No hay plata es mentira. Primero, la recaudación tiene que ver con cuánto haces pagar a los ricos, a las multinacionales y a los que tienen poder adquisitivo y no están pagando impuestos, y se intenta que los paguen, pero el Estado tiene un poder limitado justamente porque el 55% votó por destruir al Estado, y al mismo tiempo Cuando decís no hay plata, lo que estás diciendo es la plata que hay, priorizarla. Entonces, claramente la prioridad para Milei no van a ser los jubilados, no va a ser la gente, no va a ser la infraestructura, ni mucho menos ciencia y tecnología, que ya dijo que lo va a cerrar el CONICET, sino que la prioridad para él es pagar la deuda externa, pagarle a las sanguijuelas que tiene el Estado en determinados sectores que están ligados a Macri, Bullrich y compañía, y desmantelar el Estado en todo lo que tenga que ver con la regulación, entre otras cosas, por ejemplo, de los grandes monopolios y oligopolios, cosa que va a sufrir no solo la gente, sino también las pymes.
La pregunta también que surge acá, porque este corte que vamos a pasar es de la entrevista que hizo Fantino, y Fantino le pone un ejemplo muy concreto, le habla al intendente de su pueblo que le contó de que están asfaltando, bla, bla, bla. La pregunta es, uno supone que la obra ya licitada, que ya se empezaban a hacer, se van a terminar, porque aparte Milei habla de respetar los contratos vigentes desde su filosofía, etcétera. O sea, lo vigente ya se lleva una gran parte del presupuesto 2024 también.
Claro, pero vos mismo, primero, él dice que va a haber más inflación que la que hay, y una de las cosas que le criticó al gobierno que está terminando ahora es la inflación, y él va a decir que va a haber más inflación. Y no hizo como Macri, que dijo esto lo arreglo en tres días, porque ya aprendió la lección y además lo tiene Macri adentro. Y al mismo tiempo, si vos licuás las obras públicas, digamos, con más inflación y no ajustarle los precios y un montón de otras cosas, vas a tener un problema de que la obra se va a parar. Y la obra se tiene que parar, porque lo que quiere Milei es generar una recesión. Porque en su modelo, en sus modelos económicos, para parar la inflación, una de las cosas que tenés que hacer, aparte de quitar la guita de la calle, de reventar toda la liquidez en pesos, que para él son excrementos, lo que tenés que hacer es generar recesión. Porque eso te para la inflación. Pero es como decir, alguien que está con una fiebre alta, lo meto en un congelador. ¿Entendés? Y seguramente le baje la fiebre, pero lo más probable es que se muera. Nuevamente vamos al mismo punto, digamos. Esto tiene que ver, en muchos casos, con las consecuencias que va a tener que la gente haya votado en una parte muy importante del 55% por enojo. Un muy justificado enojo, pero por enojo. ¿Y cuántas veces vos tomaste decisiones o tuviste acciones en tu vida por enojo que no te hayas arrepentido? Mucha gente en la calle termina muerta porque se agarra atrompada con alguien en un auto porque chocó, otros en relaciones familiares, otros en relaciones de pareja. Cada vez que alguien toma una decisión o toma una acción con enojo, se arrepiente. Bueno, yo estoy seguro que una parte muy importante del 55% que lo votó a Milei, Macri, Bullrich, que están juntos, se va a arrepentir en los próximos años. Lo lamento porque vamos a estar todos adentro de ese paquete. Pero bueno, es la consecuencia de un enojo que está muy justificado, pero que la forma de resolverlo no es esta forma de votar a un tipo que está totalmente desquiciado y que es inconsistente.
Sí, siguiendo un poquito con el ejemplo de infraestructura y obra pública, parece muy interesante para pensar un ejemplo concreto. Según los datos que yo tengo en la cabeza del, no sé, del periodo hasta el 2022, en Argentina trabajaban más o menos 400.000 personas en obra pública. En construcción, digo. Gente que labura en la construcción en general. De esos 400.000 y picos, una gran cantidad es en obra pública. O sea, estamos hablando de si hay recesión directamente en obra pública, unos 200 trabajadores tienen que buscar otro laburo.
No,
200.000, quise decir, sí, 200.000.
Sí, pero yo te diría que no son los únicos. ¿Por qué? Si realmente Milei cumple con destruir la relación de la Argentina con el Mercosur y con abrir las fronteras y dejar libre comercio, cosa que todos sabemos que Inglaterra, Estados Unidos, China han impuesto como idea cada vez que ellos se desarrollaron y dicen, bueno, ahora que yo estoy desarrollado, hagamos libre comercio para que yo les venda todo. Si haces eso, también van a estar los 40.000 empleados directos de la industria automotriz argentina, tienen que ir buscando laburo. Y esos no ganan poca plata como los de construcción, ¿eh? Esos ganan muy bien y además tienen una capacitación muy profunda. Y lo más irónico es que la mayoría está en Córdoba, lugar donde ganó por Afano Milei y ganó Macri. Entonces, ¿cuándo se hizo pelota la industria automotriz la última vez? ¿Cuándo gobernó Macri? Que produjeron la quinta parte de lo que producían y vendían durante el kirchnerismo. Y no tiene futuro la industria automotriz en un mundo donde vos decís voy a abrirme de gambas en la Argentina y que entre y salga lo que tenga que ser porque el comercio exterior es absolutamente libre. Y además no tenés manejo del tipo de cambio porque dinamitaste el Banco Central.
Juan, ¿cómo estás viendo estas expresiones que decidió nombrar Milei con el tema de privatizaciones? Más que nada que él habló de los medios del Estado, de todo lo que funciona con RTA, obviamente TV Pública, Telam, Radio Nacional. ¿Cómo lo estás interpretando vos en términos de lectura política? ¿Como medio que ver cómo responde la sociedad sobre eso o básicamente porque tiene una prioridad puesta ahí?
Dos cosas. Primero, los medios públicos, es muy difícil que él los convierta rápidamente en neoliberales o en anarcocapitalistas a todos los que trabajan ahí. Y segundo, tienen competencia con medios privados que fueron los que lo llevaron arriba a Milei, los que lo convirtieron de ser un economista resentido y oscuro, empleado de Arlequian, en ser un presidente de la Argentina. Así como en su momento llevaron a Duhovne a ser de un columnista de Clarín y de TN a ser ministro de Economía, ahora se convirtieron en los constructores de un presidente. Y esos medios privados de comunicación quieren sacarse de encima a todas las otras voces que hay, obviamente también a las que tengan que ver con las voces populares, con las voces cooperativas, con las voces autogestionadas, como ustedes, van a tratar de liquidarla por todos los medios posibles. Entonces, eso tiene que ver, además de algunos negocios colaterales, como en donde está Canal 7, hacer un par de torres de edificios y demás, pero esos son negocios colaterales, chiquitaje para los socios y los amigos de los piratas. Y lo otro, la privatización de YPF, como va a ser muy difícil que la vendan de un saque y que no lo pasen por el Congreso y que lo hagan rápidamente, lo que van a hacer es tomar deuda en dólares con garantía en las acciones de YPF o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y después, eso lo van a hacer además entre gallos y medianoche, como la deuda que tomó Macri con el FMI, por ejemplo, para la excusa de cubrir la ley, que es lo que están perfilando ahora, y después se va a ejecutar esa garantía porque no se va a poder pagar esa deuda. Y entonces se van a quedar rápidamente con las acciones de YPF o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por miseria de guita, y tengamos en cuenta que por Vaca Muerta y por cosas por el estilo hay países que están en guerra hoy. Entonces, digo, eso es lo que está en juego en la Argentina hoy con gente que trabaja para el exterior, con una especie de ejército de ocupación, ¿no?
Juan, siempre te preguntamos en estas charlas cuáles son los datos o las cosas que hay que prestarle más atención. ¿Cuáles dirías vos ahora?
Mira, yo diría que más que nunca la política y lo social van a estar muy por encima de la economía. Obviamente las malas noticias, los golpes, los cimbronazos van a venir del lado económico, eso está fuera de discusión. Por eso a mí lo que más me preocupa no es la economía, que ya de por sí estuvimos hablando recién de algunas de las cosas que inexorablemente van a pasar o a intentar pasar. A mí lo que me preocupa o lo que me da mucha curiosidad es cómo va a reaccionar la sociedad, cómo va a reaccionar el sindicalismo, cómo van a reaccionar los dirigentes PYME y las empresas PYME y demás. Si en general todo el mundo compra la del sálvese quien pueda, la de la salida individual, tanto a nivel sindicalismo como empresarios PYME, como movimientos sociales, como la población, si ocurre eso y cada uno trata de obtener una salida individual, entonces Milei va a poder avanzar junto con Macri y Bullrich para destruir una parte importante de lo bueno que tiene la Argentina. Si en cambio hay una reacción comunitaria, una reacción social, hay debate de qué es lo que hicimos mal para llegar a este desastre, y hay, no te digo un mea culpa público, pero sí un debate profundo que no ha estado fomentado en las últimas décadas, y donde construyamos una opción alternativa para cuando esto estalle, entonces tenemos un futuro bastante más brillante que la salida individual, que es autodestructiva.
Juan, siempre un gusto hablar con vos. Abrazo grande.
Un placer, Juan. Hasta la próxima.
Dale. Eso. Juan Valer, de quien escuchaban, él es economista. Tocábamos algunos temas que hacen a las cuestiones que estamos pensando a estas horas. Lo vamos a seguir pensando, por supuesto.